Nuevos datos sobre sacrificios humanos. Atención, lápiz y papel en las guarderías y en los jardines de infantes. La idea de ofrecer sacrificios para tener el cielo propicio o para calmar sus iras es una de las nociones esenciales que pueden encontrarse en los ritos de muchos pueblos. Así que vamos a hacer un breve recorrido por algunos de ellos. Los griegos y los romanos de la antigüedad clásica consideraban inmoral todo tipo de sacrificio humano. Les perturbaba que los soldados honestos fueran privados de sus vidas en beneficio de los cultos de los pueblos incivilizados, que para ellos eran, por ejemplo, los galos, los celtas, los teutones. Sin embargo, en tiempos homéricos, los griegos no habían sido contrarios a matar una pequeña cantidad de prisioneros para influir sobre la voluntad de los dioses. En Queronea, por ejemplo, cuando una plaga asolaba la ciudad, un hombre pobre era elegido como víctima expiatoria. Durante un año era mantenido a expensas públicas y alimentado con selecta comida este pobre hombre. Al terminar el año, le ponían vestiduras sagradas, lo conducían por toda la ciudad mientras se elevaban preces para que todos los males del pueblo recayesen sobre su cabeza. Después era muerto a piedrazos fuera de las murallas. Esto se le llamaba medicina social. Las plagas siempre desaparecían, salvo cuando por algún error de procedimiento, que ellos mismos no sabían en qué consistía, las plagas no desaparecían. En Atenas se mantenía a unos cuantos hombres y mujeres degradados e inútiles, y cuando alguna calamidad caía sobre la ciudad, sacrificaban a dos de estos proscritos, a dos degradados e inútiles. Los sacrificados eran siempre un hombre y una mujer, un hombre inútil y una mujer degradada. Él llevaba colgando unos hilos negros, parece el comienzo de un poema. Y ella unos hilos blancos, sigue mal. El comienzo es bueno. Él llevaba colgando unos higos negros y ella unos higos blancos, es espantoso. La muerte era, como en Queronea, por lapidación, es decir, a pedradas. En Leucadia, que era una isla, existía un lugar conocido como Salto de los Amantes. Estaba ubicado en la punta más meridional de aquella tierra. Los leucadianos acostumbraban a lanzar anualmente un criminal al mar como víctima expiatoria. Para frenar la caída, que se producía de todos modos, le ataban aves vivas y plumas. Es decir, no solo tenían conceptos extraños acerca de los dioses y de la manera de calmar sus iras, sino también acerca de la forma de sostenerse en el aire. Pero es interesante, de todos modos, la idea de atar aves a una persona y tirarla al vacío, pensando que a lo mejor se va a sostener. ¿Por qué? Me mira así como diciendo, se va a caer de
todos modos. Se va a caer de todos modos.
Se caían de todos modos. Allí, cuando las cosechas eran malas, digo en Leucadia, el labrador atribuía esta circunstancia a la pérdida del vigor generador de alguno de los dioses, cuya función era producir los frutos de la tierra. En consecuencia, se lo mataban no al dios, sino a la persona de un representante del dios, es decir, un sacerdote, una sacerdotisa de algún templo, para que el dios pudiera, después de muerto, renacer y recobrar vigor juvenil en las energías naturales estancadas. Esto en lo que se refiere a la agronomía. Ahora hay una facultad ahí en la calle Chorrobarín, donde enseñan otras técnicas distintas, me imagino, no creo que asesinen a un señor
sacrificio
para
mejorar
el rendimiento de un campo en azul. Claro. Espero que no.
No.
Pero a lo mejor sí, yo no sé porque yo no he ido. No. ¿Hay algún estudiante de agronomía aquí en la sala?
Los mataron a todos.
Tenía algo de razón para abonar.
En la antigua Roma, en determinados días, se arrojaban al Tíber algunos hombres o mujeres, también para conjurar las calamidades. Sin embargo, con el tiempo las matanzas terminaron y se dispusieron unos actos simbólicos que consistían en ofrecer muñecas de lana o también de junco, llamadas argay. Eran arrojados al río en época de los idus de mayo. Gibbon, nuestro amigo, cuenta que los soldados romanos se acobardaban durante los primeros encuentros bélicos con los celtas. Parece que los celtas se lanzaban a la batalla murmurando cantos extraños y corriendo totalmente desnudos contra las filas romanas, y esto aterrorizaba a los romanos de algún modo que no podemos explicar. Sin embargo, parece que lo que más perturbaba a los soldados de Roma era que los guerreros celtas muchas veces se llevaban a los romanos que podían capturar para someterlos a unos sacrificios espantosos. Tanto las fortalezas celtas como las entradas de sus aldeas y las poblaciones estaban adornadas con cráneos. Los guerreros llevaban incluso cabezas colgadas de sus armas y cuando no eran tiempos de batalla las colgaban de las vigas de sus casas. Esos cráneos se obtenían de dos formas, durante las guerras, naturalmente, y durante los sacrificios. Digamos que cortaban las cabezas de los muertos y cortaban las cabezas de los prisioneros de guerra. El sacrificio humano era una institución importante del ritual celta y se realizaba bajo la supervisión de los druidas, naturalmente. Dice nuestro amigo Marvin Harris que existía un culto céltico que hacía de ese pueblo, junto a algunos otros americanos y polinesios, un pueblo más de los cazadores de cabezas. Los celtas también quemaban a las personas y con ese fin tejían cestas de mimbre de tamaño adecuado, ¿no? Se la tejían alrededor del prisionero, primorosamente, y después le prendían fuego. Quizá la forma más persistente del sacrificio humano haya sido la matanza de esposas, criados y guardias durante los funerales de reyes y emperadores, particularmente en la India, ¿no? Los escitas, por ejemplo, mataban a todos los cocineros. Se moría, digamos, un rey, un príncipe, mataban a todos los cocineros y lo mataban junto con el rey o el príncipe para que en el otro mundo pudieran seguir cocinándole manjares. También mataban a los cuidadores de caballos y a los mayordomos reales del monarca muerto. Incluso también mataban a los mejores caballos para que la muerte de los cuidadores de caballos no fuera en vano. Imagínense, si el rey pasa al otro mundo sin caballos, ¿qué sentido tiene que lo acompañe un cuidador de caballos? Entonces tenemos que matar a los caballos. A los caballos también. Podría asegurarse de esa forma que los reyes muertos disfrutarían muchísimo del otro mundo, ¿no? Un rey necesitaba llevarse a toda la corte después de la muerte, pero en un sentido más realista, dice el amigo Harris, el sacrificio obligatorio de esposas, criados, caballos y cuidadores, le aseguraban también que los que estaban cerca de ellos cuidarían mucho su vida. Si vos sabés que te van a matar junto con tu rey, te vas a interesar mucho en su salud. Lo vas a cuidar un poco más. Ya van a ver cuando le falte. Digamos, para terminar, que es probable que los chinos, durante la última parte del segundo milenio antes de Cristo, practicaran los sacrificios de servidores reales más numerosos del mundo. Miles de personas eran condenadas a muerte en cada funeral real. Esta práctica, junto con el sacrificio de prisioneros de guerra, fue prohibida allá por el año 500 a.C. Durante la dinastía Qing, la de Qing Wanti, ¿no?, las efigies de cerámica sustituyeron a las personas. Ahí están, claro, está la tumba de Qing Wanti, de quien hemos hablado tanto, el personaje de la muralla y los libros del artículo de Borges. Hay como 6.000 estatuas de terracota representando soldados y caballos que fueron enterradas en una especie de sala subterránea del tamaño de una cancha de fútbol cerca del sepulcro del emperador. Eran acompañantes simbólicos o tal vez en el otro mundo las figuras de terracota cobren vida. Uh-huh. Los cuidadores de caballos de terracota, a lo mejor en el otro mundo, sirven para algo. En este no, realmente. Un cuidador de caballos de terracota es una cosa bastante inútil porque los caballos se escapan todo el tiempo, sin que el cuidador de caballos de terracota dé cuenta a la comisaría de la falta de los equinos fugitivos. Lo mismo sucede con los cocineros de terracota, para no hablar de las esposas de terracota, cuyo amor es menos que mediocre. ¿A quién dedicar este tremendo y espantoso recuerdo de los sacrificios humanos? Pues a los sacrificados, aquellos que tuvieron que pagar con su vida una supuesta mejora en la suerte general. Lo peor del caso es que la suerte general no mejoraba. Uh-huh. Y uno se moría en vano. Pero el muerto, incluso el sacrificado, ni siquiera sabía si mejoraba la suerte general.
A los que hacían imágenes, símbolos, Alejandro, para enterrar en medio de personas, ¿no? Es un,
sí,
es
claro.
un paso
pero algunos sospechaban que cuando uno sacrificaba figuras simbólicas, la suerte mejoraba también de un modo simbólico. Es decir, no mejoraba nada, ¿no? Eso de que la suerte de uno mejore de un modo alegórico es un tibio consuelo.
Sí.
¿Eh? La novia que se ha ido vuelve de un modo alegórico. La plata que nos robaron nos la devuelven de un modo alegórico. Etcétera. En general, nuestras ganancias son metáforas y nuestras pérdidas son constantes y sonantes. Hemos ido a la discoteca, a la verdadera discoteca, uh-huh. No a la discoteca donde hay un señor de terracota que atiende, a buscar algún tanguito que tuviese algo que ver con alguna parte de este relato, y hemos encontrado aquella barranca de la cual desde la cual arrojaban al vacío a los ingratos, a los cuales ataban incluso casi como un gesto de piedad algunas gallinas para ver si los sostenían en el aire. Y hay un hermoso tango que se llama La Barranca. La Barranca es un bellísimo tango que está cantado de un modo estupendo por Charlo. Vamos a escuchar la versión de Charlo de La Barranca. Algunos sospecharán que La Barranca, este tango, no es aquella punta sur de aquella isla donde arrojaban a las personas degradadas para... No, a lo mejor no es esa La Barranca. Pero yo creo que sí, o a lo mejor creo que todas las barrancas son la misma barranca, o a lo mejor creo que esa es una idea interesante cuando uno no tiene otro disco que poner. De todos modos, si bien desde el punto de vista alegórico puede ofrecer algunas fallas, desde el punto de vista musical La Barranca las tiene y vale la pena que la escuchemos ya. Adelante.
Con corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando tendida hasta el respeto nomás. Con 30 metros de peso, ya grito de zaino, ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada, donde se quedó clavada su triste y negra mirada, como quien mira de vidrio. Y en su pena de compadre viene canteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está con el sol de cintar. en el alta y a un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de traigo parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por esa tan sola, la va a perdonar.
Ha cantado Charlo, de Charlo y Cadícamo, La Barranca.